Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este año de la fe venimos a tu presencia. Venimos, Señor, pidiéndote una doble porción de tu misericordia. Pidiéndote, Señor, una bendición abundante y generosa para nosotros, para nuestras familias, para la Santa Iglesia, para nuestras naciones. En particular te pedimos, Señor, que mandes el Espíritu Santo, el dador de vida, que venga y nos unja a los que producimos este programa y a quienes lo reciben, para que, Señor, hablando tú por el tesoro de fe de la Iglesia, abra nuestros corazones a la verdad eterna. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de esta fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzando el año en victoria.
En victoria, así es.
Amén. Si no es así, ¿cómo vamos a hacerlo? Estamos hablando del credo en el año de la fe. Y ya vimos lo que es creer, vimos lo que es nuestra fe, que es la fe en trinitaria, como el credo está dividido. Empezamos con la primera persona de la Trinidad, con la fe en el Padre, que es la característica de Dios primaria que da el catecismo, que es el Padre, que es todopoderoso, y que ahora vamos a entrar en la otra acción de Dios que nos habla el catecismo, que es creador. Como dice, creemos en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero antes de entrar el cielo y la tierra, vamos a hablar de esta que nos habla el catecismo de la creación. Y es importante, la catequesis sobre la creación es de una importancia vital y capital en la Iglesia. Muchas veces cuando decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador, y seguimos, y no nos detenemos a reflexionar lo vital que es la catequesis de la creación, porque la catequesis de la creación se refiere a los fundamentos mismos de la vida cristiana. ¿No? Sin creación no existimos nosotros, y nosotros no existe ni la fe ni la Iglesia, ¿no? El universo pues estuviera vacío, el cosmos estuviera vacío, en cuanto si no existe el hombre que pueda percibir la grandeza de Dios. Y junto a esta catequesis de la creación va las preguntas que más y que menos se ha formulado toda la vida: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el? Porque lo que existe, ateos y cristianos y budistas, el que sea, tiene que estar de acuerdo que estamos aquí de paso.
Así es.
Nadie se ha quedado aquí. Venimos, pasamos y nos vamos. Y la gran pregunta es: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es el fin? Y eso tiene que ver con la catequesis de la creación. Cuando decimos que creemos en un Dios que es Padre, que es todopoderoso, y que es creador. Fíjate que esta es la gran característica de Dios para con nosotros, esa, que es creador. Y lo proclamamos en el credo con estas tres características de Dios. No solo es un Dios como los dioses mitológicos que están allá arriba para ser adorado, un poco vengativo, sino es un Dios que crea. Y vamos a ver después que no solo es un Dios que crea, sino que es un Dios que se involucra con lo creado. Y las cuestiones sobre los orígenes del mundo y del hombre ha sido objeto de investigaciones científicas y filosóficas, yo creo que desde el principio del conocimiento humano. Es algo que conlleva una gran curiosidad para todo el mundo, que se han dado diferentes explicaciones. Y vamos a ver después, inclusive, que un concepto errado que hay sobre la forma de leer la Biblia, sobre la creación, sobre el libro del Génesis. Pero nuestra misma fe cristiana, en el año de la fe, desde el principio se ha visto confrontada por respuestas distintas a las suyas de los orígenes del hombre. Desde el principio, desde los paganos, tenían otra concepción de la creación del hombre, de los pitagóricos de la filosofía griega. Han habido diferentes. Y mira qué interesante lo que dice el catecismo en el punto 285. Dice, algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Entre paréntesis, panteísmo. Eso lo estudiamos ya la otra vez, de panteísmo. Así. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esa fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. ¿Te acuerdas? Lo vimos cuando hablamos de la nueva era, el dualismo. Y cuando hablamos de las controversias cristológicas del maniqueísmo. Sigue diciendo catecismo, según alguna de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar la gnosis, ¿te acuerdas? El gnosticismo. Claro, sí. Fíjate que todo esto lo hemos estudiado ya en otros programas que no tienen nada que ver con esto. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo, el deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él puro juego de una materia que ha existido siempre, el materialismo.
El materialismo, sí.
Dice el catecismo, todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Todo eso el catecismo creo que muy bien expresado, de las búsquedas del hombre en su relación a la creación. Y definitivamente, la inteligencia humana puede encontrar, por ella misma, puede encontrar la respuesta a la cuestión de los orígenes. Y la existencia del Dios creador, yo creo que desde el comienzo ha estado rondando en la mente del hombre. Y San Pablo lo expresa maravillosamente en Hebreos 11:3. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. O sea, San Pablo ya en este año de la fe, eso es clave. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos una respuesta espiritual, y vamos a ver después, la tenemos en las mismísimas escrituras. Y este es el punto que no lo vamos a tratar hoy, pero vamos a verlo, que las personas se equivocan. Las personas, mucha gente van a la escritura buscando datos biológicos o datos científicos de la creación del mundo. Eso es un error. Para entender la creación del mundo no podemos verlo desde la base de la tierra, de la ciencia. Estamos hablando en el plano espiritual. Tenemos que verlo desde los ojos de Dios.
Así es.
Porque la misma ciencia es limitada. La misma ciencia es limitada porque el mismo Einstein, cuando le preguntaron qué había antes del Big Bang, él dijo que no lo sabía, que eso pertenecía al misterio de Dios. O sea, llega un momento que la ciencia misma tiene que parar, porque ni sabemos a de dónde venimos desde el punto de vista científico. Ni sabemos a dónde vamos.
Sí, porque actualmente hay muchos científicos que están en búsqueda de, bueno, siempre las preguntas y respuestas, ¿no? De dónde se originan todas las cosas. Y muchos de ellos han terminado convirtiéndose, ¿no? O sea, creyendo en Dios. Muchos de los científicos ateos terminan creyendo en Dios porque descubren de que hay un ser superior.
Exactamente. La ciencia puede hablar entre un punto de origen y un punto final, pero la ciencia no puede hablar antes del punto de origen y la ciencia no puede hablar hasta después del punto final. No sabe lo que hay en nada de eso. Dicen que el universo es concéntrico, que está dando vuelta de una forma esférica, que en un momento se va a volver a encontrar en el punto de donde salió, en millones de años. Y, ok, eso es ciencia, pero es que ahora viene la segunda pregunta, ¿y qué va a pasar cuando llegue al punto de dónde salió?
Claro.
O sea, por eso yo creo que la fe es una de las respuestas, bueno, una fe bien entendida, no una fe infantilista, o una fe ajena a la obra de Dios.
Pero Jesús mismo lo dice, ¿no? O sea, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin.
Y el fin. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro, Jorge, y ojalá que en este programa la gente se lo grabe. La revelación de la creación es inseparable de la fe. O sea, la revelación de la creación es inseparable de la fe. no podemos hablar de la fe sin una revelación de la creación del hombre, porque eso está en las tres primeras características del credo, hablando de la fe en Dios, que es Padre, que es todopoderoso y que es creador, que es un Dios creador. Y hay dos cosas que la segunda vamos a verla con Jesucristo, hay dos cosas que son inherentes y no se pueden separar de la fe, que es la fe de la creación y la fe de la redención. ¿No? Como la revelación de la creación de Dios y la revelación de cómo Dios ordena lo que se ha desordenado. Y algo que es inherente a la redención es la revelación del pacto de Dios. O sea que la fe hay dos cosas que son básicas. La revelación de la creación y la revelación del pacto de Dios. El pacto lo vamos a ver cuando hablamos de Jesucristo, pero en esta primera parte del credo estamos viendo la revelación de la creación. Y en esta revelación de la creación tenemos que, como dice el catecismo, tenemos que tener algo bien claro. La creación es una obra de la Santísima Trinidad. La creación es una obra trinitaria. Tenemos que partir de esa base. Eso es lo que decimos, que creemos en un Dios que es creador. Y así lo dice el mismo Génesis. Así comienza la palabra de Dios. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con esa comienza la santa palabra de Dios, Bereshit, en el principio. Y ahí tú ves que en el principio, ¿qué cosa es el origen de todo? La creación de Dios, la característica de Dios creador. Así comienza la palabra de Dios. Y en esta cosa tan simple, en el principio, Dios creó el cielo en la tierra, tres cosas se afirman en esta primera palabra de la Escritura. Primero, Dios es eterno. Dios ha dado principio a todo lo que existe. Dios es creador. Y tercera, todo lo que existe depende de aquel que crea. En esta frase tan sencilla, y fíjate lo que estaba diciendo hace unos minutos. ¿Cuál es lo primero en esto? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué es lo primero? Que afirmación, Dios es preexistente. Y entonces yo sé que los ateos van a venir con... Por cierto, que le leí un pensamiento el otro día que me encantó, que no sé quién lo dijo, no recuerdo ahora quién lo dijo, que dijo, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios.
Ah, sí.
Eso es genial.
En el Facebook creo que
sí,
salió.
Eso es genial. No sé si fue Mark Twain, no me acuerdo quién fue quien. Y es cierto, los ateos hablan más de Dios que nosotros.
Sí, es muy curioso. Yo te conté la anécdota de un amigo que todo el tiempo me paraba siempre preguntando, ¿no? O sea, siempre trataba de hacer una pelea o un pleito, ¿no? Una discusión. Y al final de cuentas siempre terminaba callado.
Pero fíjate en esto, que es la discusión con los ateos. Me dicen, ¿de dónde salió... ¿De dónde salió Dios? ¿No? Entonces yo le digo a ellos, bueno, el problema es que tú y yo tenemos dos fe diferentes. Y me dicen, yo no tengo fe, yo soy ateo. Le digo, si tú tienes fe, porque tu fe es que la materia se creó sola. Y mi fe es que Dios se creó solo. Así que tú tienes una fe y yo tengo otra. ¿Eso no es una fe?
Claro
que yo sí. Creo que Dios es preexistente. Esa es mi fe. Y me dice, eso es absurdo. ¿Y qué cosa cree él?
En la materia.
Que la materia es preexistente. Claro. Entonces, él también tiene la misma fe que yo, lo que lo tiene en otra, en una piedra, y yo la tengo en un ser inteligente. Pero son dos tipos de fe. Así que no me venga que el ateo puro no existe. En el principio, con la palabra que comienza la Escritura, hay solamente una definición. O Dios es preexistente, o la materia es preexistente. Si para un ateo es imposible que Dios sea preexistente, para mí es imposible que la materia sea preexistente. Entonces estamos a 50% iguales. Que se acabe la discusión y que cada cual escoja a quién quiere servir. Yo sirvo a Dios y ateo que sirva a la materia. ¿No? Como yo le decía a una persona, mira, yo escogí bien escogiendo por Dios. Porque es 50 y 50. O yo creo que Dios existe o yo creo que la materia existe por sí sola. Yo creo que Dios es preexistente, yo no sé el origen de Dios. Pero tú tampoco sabes el origen de la materia. Y yo no creo que un pedazo de piedra en la nada haga ¡puf! Y salga. Creo que para un materialista es muy difícil pensar que en un vacío un pedazo de piedra aparece.
Claro.
Eso es muy difícil para una mente materialista. Para una mente espiritual como yo, sí creo una existencia preexistente de Dios. Pero yo decía, fíjate qué interesante. O sea que tenemos dos puntos. Tú escoges la materia, yo escojo a Dios, ¿no? Pues te voy a decir por qué yo hice una buena escogencia al escoger a Dios. Porque yo sirvo a Dios. Llevo una vida de orden, llevo una vida tranquila, llevo una vida feliz porque escogí la voluntad de Dios. Al final me muero y no existe Dios. ¿Y qué perdí?
No, no perdiste nada.
No perdí nada, ¿no? Uh-huh. Ahora me muero y existe Dios.
El
gané, no, yo gané mucho.
Ah, claro, sí.
Ahora yo le dije, ahora tú escoges servir a la materia y te desligas de Dios. Te mueres y no existe nada. Te fastidiaste. Pero si te mueres y existe Dios, tienes un gran problema.
Así es.
Así que vamos a ver quién escogió mejor, hasta desde el punto de vista del interés personal. Pero lo que estamos hablando, que es el punto que yo quería tocar, que Dios es eterno. Y ningún ateo se puede reír que yo crea que Dios es eterno, porque ellos piensan que la materia es eterna. Sino que me explique cómo salió la primera materia de la nada. Uh-huh. La nada no crea absolutamente en nada. O sea que para nosotros, para los cristianos, para los que seguimos la revelación de Dios y la revelación de Jesucristo, Dios es preexistente. Y este Dios eterno ha sido el principio de todo lo que existe fuera de Él. Para nosotros la creación no es una extensión de Dios, como piensan los panteístas. Para nosotros Dios crea algo externo totalmente que no tiene que ver con Él en cuanto a sustancia. No sé si me explico. Uh-huh. O sea que la creación no es una prolongación de Dios, ni la creación es Dios. Somos dos cosas totalmente diferentes. Dios es eterno, nosotros somos creados. Algo existente fuera de Él. Solo Él es creador, no hay otro tipo de creación. Y ¿te acuerdas que estudiamos que el verbo hebreo de crear es bará? Uh-huh. Bará, por eso el Génesis se llama Bereshit, pues Bará, que en el principio, y hablando de la creación. Y nosotros creemos que no creemos que Dios crea una creación y la deja como que tú, qué sé yo, le das cuenta un reloj, lo dejas ahí con un cristal de cuarzo para que dure 3 años. Nosotros creemos que el Dios que nos crea se involucra en la creación porque es su interés particular y su interés central. Y el otro día un hermano me escribió en EWTN y al final no nos pudimos entender. Y él es creyente, pero él decía que él no entiende por qué Dios creó sabiendo que lo íbamos a traicionar. Y yo dije, mira, hay dos opciones. Dios nos crea sabiendo que lo vamos a traicionar por amor, o Dios no nos hubiera creado y el universo estuviera vacío. Es decir, que damos gracias a Dios que nos creó. Y yo le decía a él, que un hijo sepa que un padre sea que su hijo es drogadicto, o que su hijo va por mal camino, quiere decir que va a dejar de amar a su hijo.
No, en absoluto.
O sea, que nosotros hayamos cogido un mal camino no quiere decir que Dios se arrepienta de lo que ha creado. Es exactamente lo mismo. Y yo creo que si un padre le dijera, tú vas a tener un hijo que va a ser un sinvergüenza, pero a lo mejor lo puedes enderezar o no vas a tener ningún hijo, tú preferirías tener un hijo sinvergüenza con la posibilidad que se enderece.
Claro, siempre uno tiene la esperanza.
Exactamente, pero son cosas que yo le digo a las personas, a veces que uno se mete en el campo de Dios y uno quiere encontrar preguntas que uno no hay respuesta para esas preguntas, porque para algo Dios es misterio. Pero ¿por qué Dios crea al hombre? Dios crea al hombre por amor, por un acto profundamente de amor. Dios quiso verse reflejado, por eso somos imagen, quiso verse reflejado en un ser racional que al mismo tiempo lo conociera a él y lo amara a él, ¿no? Uh-huh. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios quiso crear también una familia. Y nos dio el tiempo de prueba, el tiempo que estamos en la tierra, en la forma material, es el tiempo de nuestra prueba. A ver si nosotros de verdad libremente escogemos la familia de Dios. Pero más allá no sabemos. Dios nos creó por puro amor, aún sabiendo de que muchos de nosotros lo íbamos a traicionar. Y en los programas anteriores hablamos que aún sabiendo que los vamos a traicionar, como sabía la creación de los ángeles y de los hombres, nos dio la libertad, porque él solamente puede crear seres libres. Uh-huh. ¿No? Y más tarde vimos esta frase: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, con lo que comienza la Biblia. la historia de la revelación de Dios, el Bereshit, el capítulo 1 del Génesis, pero vemos que hay otro Génesis en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio, todos los Evangelios son palabras de Dios, pero el Evangelio de San Juan para mí es el Evangelio más profundo, más espiritual de todo, porque no se limita a dar hecho físico de Jesús, sino que mira desde el punto de vista del Espíritu los hechos de la redención. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el principio existía el Verbo. Fíjate, lo mismo que en Génesis. En el principio Dios creó. En el Evangelio de San Juan, que es un evangelio espiritual, dice: en el principio existía el Verbo. Bereshit. Pero dice algo más interesante. Y el Verbo era Dios. Y dice: todo fue hecho por él, y sin él nada se ha hecho. O sea que el Nuevo Testamento nos da un paso más en la revelación. Revela que Dios creó todo a través del Verbo eterno, a través de su hijo amado. Uh-huh. O sea que ya sabemos que no solo Dios nos creó, pero no nos creó como un acto de magia con un bastón ni por pura casualidad. Dios nos creó a través del Verbo divino, a través de su único
Hijo.
De su único hijo.
Ahí Juan está aclarando de que Jesús estaba presente en la creación.
Por supuesto. Y fíjate más tarde, el Colosenses 1:16-17 nos aclara esto tremendamente. Colosenses 1:16-17 dice: en él, hablando del Verbo, uh-huh, hablando de Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Tremendas palabras de Colosenses, de San Pablo en Colosenses. Dice que en él fueron creadas todas las cosas. Fíjate que no a través de él, en él. O sea que la creación tiene su fundamento en el Verbo, en la segunda persona de la Trinidad. Porque no solo fue por él, fue en él. Uh-huh. Y eso es un misterio tremendo de Dios, que no fue como alguien que utilizó un canal para crear algo, sino que lo creó en sí, en la figura misma de la segunda persona de la Trinidad. En él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra. No solo la tierra, sino también el mundo espiritual. No tratemos de decir lo visible y lo invisible. Uh-huh. Lo veremos ahí. No solo el cielo y la tierra físicamente, sino el mundo espiritual. Dice: todo fue creado por él y para él. Pero sin embargo, él era preexistente, dice la palabra de Dios. La semana que viene seguimos hablando, que tenemos bastante, yo creo que se acaba el año de la fe y no hemos terminado
el credo.
Pero creo que hay muchas cosas interesantes en el credo. Hay muchas cosas súper interesantes en este estudio del credo, y sobre todo en este estudio de la creación. Porque seguimos en Dios creador del cielo y de la tierra, de todo, pero no nos detenemos nunca. Y el Santo Padre nos ha llamado, uh-huh, a proclamar todos los días el credo, porque el credo no se reza, el credo se proclama. Proclamar el credo, porque vamos a hablar después que el credo tiene un gran poder cuando se proclama, poder espiritual.
Pero es interesante también la reflexión en base al credo.
Por eso también, como el Papa nos llama a nosotros a recitar el credo, a reflexionar, uh-huh, en el credo, que es lo que estamos haciendo nosotros.
Mayormente lo que hacemos es siempre en los domingos darlo de paporreta, ¿no?
Sí, proclamarlo, pero muchas veces yo creo que ni es proclamación, porque estamos diciendo algo que no entendemos. Pero se nos acaba el tiempo, Jorge, así que solamente pues me queda recordar a los hermanos. Ya vamos a tener pronto, ya esta semana posiblemente, en el website puesto el retiro de mayo, en la abadía de San Leo, aquí en el norte de la Florida, en la abadía benedictina. Tenemos el retiro de mayo, ya lo estamos anunciando. El retiro de mayo siempre es el que más se llena. El año pasado se cerró en febrero, así que le pedimos a los hermanos que ya la semana que viene les anunciaremos, pero es el Memorial Day, el long weekend de mayo, que creo que es el 25, 26 y 27 de mayo. Salimos el viernes de Miami y regresamos el lunes a Miami. Si ustedes quieren más información sobre el retiro, pueden entrar a nuestro website durante esta semana o pueden llamar al número 305-303-1340 y le van a dar toda la información. Repetimos, 305-303-1340. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo mantenga sobre la roca, que es la Iglesia, Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.